at the rocket launch, the trophy wives of the astronauts, and I won't listen to their words, 'cause I like birds.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de la radio del Somormujo. Hoy vuelve el noticiario ornitológico. Lo estabais esperando, sabemos que os gusta y que disfrutáis escuchando las noticias que nos trae Copete. Y acabaremos con un juego muy divertido que nos traen desde Oryx. Empieza otro episodio de Radio Ornitología.
Dentro de pocas horas.
¿Lluvia radioactiva?
Lluvia de pájaros.
Escuchas la radio del Somormujo.
Radio Ornitología en la radio del Somormujo con José David Muñoz y José Luis Copete.
Pues hoy sí, ya toca volver a recuperar esa sección que tanto os gusta y que siempre genera tanto interés, como es el noticiario ornitológico, la sección que prepara José Luis Copete, que le lleva un currazo muy grande, porque aquí está una hora explicándolo, pero no es una hora explicándolo, son muchas horas de preparación. Por eso ya sabemos que si fuera por vosotros cada semana habría uno, pero no puede ser. José Luis Copete, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, José David? La verdad es que el principal problema para hacer esto, ¿sabes cuál es?
El tiempo.
El tiempo sí, es verdad, se invierte tiempo, pero no me preocupa tanto eso, sino que el problema es la selección, porque hay tantas cosas que uno no sabe muy bien, cuando quita uno, se pone otro, y entonces pierde mucho tiempo leyendo, releyendo y decidiendo, porque claro,
el cribaje.
Es que en una hora o menos de una hora, no, solo pueden ser 7 o 8 casos, o 6 o 7. Y a veces la selección, pues tienes, no sé, 30. Y todos son muy interesantes. Y siempre tengo un poco la preocupación de que la selección, pues tenga como un sesgo personal, ¿no? Y que, claro, no sé, si cualquier oyente dijera, ¿cómo que no habéis incluido esto? Pues yo diría, pues claro que sí, también podría entrar.
Claro.
Pero es que no puede ser, que hay una componente personal que intentamos, bueno, que sea heterogéneo, ¿no? Que no sea solo de una línea de trabajo, sino que haya un poco de ecología, un poco de conservación, de uh-huh. comportamiento, taxonomía. Y mira, vamos a empezar con taxonomía.
Bueno, y que tu criterio, para mí es válido. Criterio. O sea, hay un criterio válido de nuestro programa. O sea,
sí, pero yo reconozco que tengo dudas, ¿eh? Hay veces que cosas que se quedan en la carpeta, sí. Y que pienso, después de haber hecho el programa, ¿eh? Después digo, igual tenía que haber incluido este también, ¿no? O haber quitado uno, haber puesto este.
Ya pero sabes, bueno, que si hiciéramos un noticiario cada 2 semanas, la gente también estaría muy contenta, ¿eh?
Ay, no sé. A lo mejor la gente se aburriría.
No creo. Venga, vamos a empezar. A ver, taxonomía has dicho, ¿no?
Sí, empecemos con taxonomía. Y quería, digamos, empezar comentando que es un caso que ha salido publicado hace nada, esta semana ha salido. O sea, es que es súper reciente. Y que yo lo he descubierto gracias a un chat de WhatsApp. Porque yo este caso ya lo conocía, porque ahora lo explicaré. Es un tema que lleva años ya cociéndose. Y de hecho, ya hablé del tema cuando existía el Handbook of the Birds of the World Alive. Si la, digamos, continuación digital de lo que era el Handbook of the Birds of the World cuando acabamos en papel y comenzamos la obra digital. Pues teníamos una sección de noticias. Yo hacía noticias allí y esta noticia la saqué en su día. O sea, en el año 2016, que se descubrió, o se puede, bueno, igual no fue el descubrimiento, pero sí cuando ya se comunicó de manera firme que había un autillo en la isla de Príncipe, en el Golfo de Guinea, que era nuevo para la ciencia. Lo que pasa es que no se le puso nombre, solo fue, que sepáis que se ha encontrado este autillo. Y yo hice esa noticia y yo ya estaba esperando que un día saldría la descripción formal científica del autillo con un nombre, ¿no? Y me enteré esta semana gracias a un chat, porque a veces la información te llega porque otro te lo dice, ¿no? Y en este caso, en el chat que se llama Birding World, que es bastante reciente, es un chat de WhatsApp de pajareros jóvenes de Madrid que han comenzado este chat. Yo me apunté, ahora cada vez hay más gente apuntada, y en el chat intervino Marta Cruz Flores, que la tuvimos en el programa hace unas temporadas, hablando de aves marinas y que ahora está con los mérgulos en Groenlandia, está estudiando los mérgulos en Groenlandia. Y Marta avisó del tema y yo le di las gracias en el chat porque digo, mira qué bien, has comentado esto antes de que grabemos el Somormujo. Digo, porque si a lo mejor no me hubiera enterado si no hubiera estado en el chat, porque estamos hablando de una noticia de hace dos días. Y ha salido publicado una revista que se llama Zookase, por un equipo, como siempre, ¿no? Estos artículos de descripción de especies acostumbran a ser bastante gente. Y en el artículo, el primer firmante es Martin Melo, que es un ornitólogo que lleva ya bastantes años trabajando en las islas del Golfo de Guinea. Una chica joven, Bárbara Freitas, que está en el Museo Nacional de Madrid. Philippe Verbelen, que es el ornitólogo que yo estaba comentando ahora, el que hace seis años hizo como la noticia, ¿no? De que sepáis que he encontrado. Y es que, bueno, Philippe es un tío muy curioso. Es un ornitólogo belga que se dedica a hacer expediciones, sobre todo por islas del mundo, buscando casos que nadie ha encontrado. Es un tío que viaja mucho por Indonesia, ¿no? Y tiene en su haber unas cuantas especies descritas, ¿no? O sea, ha descrito junto con ornitólogos de Indonesia especies como Mizomela, tiene un nombre difícil de pronunciar, Mizomela iriana widodoae, atención, o un mosquitero, el Philoscopus rotiensis, el mosquitero de la isla de Rote, es uno de los coautores de la descripción, ¿no? Bueno, pues Verbelen me avisó en su día, cuando el tío encontró el autillo y que hizo fotos, hizo grabaciones de la voz, el tío me avisó, me dijo, oye, que tengo un caso y que si quieres, pues lo puedes sacar como gran noticia en el live. Y yo obviamente le dije, oh, pues sí, dame la foto ya y lo preparamos, ¿no? Y entonces, pues nada, hicimos la noticia, hicimos como la primicia, ¿no? Y ahora, seis años después, se ha hecho ya lo que es la descripción, ¿no? Formal de la descripción de la especie. La especie se le ha puesto el nombre de Otus, como es un autillo, es un Otus, Otus biquejila, ¿vale? Que bueno, en realidad, atención, es que se tenía, digamos, idea de que había un autillo allí, no solo desde que Verbelen consiguió, digamos, las pruebas documentales para decir, fijaros que es distinto, ¿no? Este autillo no estaba conocido, sino que anteriormente, en el año 98, ya había gente local, y ahora explicaremos por qué se le llama biquejila, que en el año 98 ya dijo que allí tenían un búho, porque habían visto cosas. Ay, me ha salido una alerta de estas de actualización, y hace un ruido que no veas. A lo que iba, que ahora me he quedado aquí.
La sí, gente, esto, los 20 años.
En el 98, en el 98, sí. Que un local que es ornitólogo, cuidado, o sea, es un tío que trabaja pues, con temas de conservación, ¿eh? Pero que es local, ya tenía indicios porque había visto cosas y el tío dijo, hostia, aquí tenemos un búho, porque yo oigo cosas de noche, además he visto alguna cosa de noche y tal. A ver si vamos a tener un búho que no se conoce, ¿no? E incluso desde mucho antes, los locales, la gente que no era ornitóloga, ya tenían, digamos, había testimonios del año 28, como mínimo. Es decir, que tampoco es que sea un descubrimiento en el sentido más estricto por Philippe Verbelen, pero bueno, Verbelen sí que fue el que le dijo a la comunidad científica, aquí tenéis el bicho y lo podéis ver y lo podéis escuchar. Bueno, el caso es que Verbelen, que ha trabajado mucho por Indonesia, que ha estado con gente que también son de su estilo, ¿no? Como Colin Trainor, que es otro que tal, ¿no? Es un ornitólogo que también va por las islas de Indonesia tratando de encontrar lo que nadie ha visto. O con Frank Reint, el autor de la guía de Indonesia. Todos estos son muy así, ¿no? De hacer expediciones y explorar donde no va nadie y ellos encuentran cosas que son nuevas o que estaban perdidas y se creían extinguidas, y ellos las redescubren, ¿no? Verbele me ayudó en aquel momento, han pasado unos años y ahora pues ya está, ya se ha descrito, ¿vale? El pájaro tiene, el autillo tiene diferencias en biometría, tiene diferencias en el color del plumaje, obviamente en la voz, y ahora pues además han podido comprobar que también hay evidencias moleculares, ¿no? Que confirman que es una especie nueva y que le llaman Otus vigegila. ¿Vigegila por qué? Bueno, pues esto es porque hay el ornitólogo local, el señor, digamos, vigegila, podríamos decir, en realidad se llama Ceciliano de Bom Jesús, ¿vale? Lo que pasa es que le conocen allá localmente como vigegila, que es como si fuera su mote. Y entonces, pues, han usado el mote para poner el nombre del autillo, lo cual tiene mucha gracia, ¿no?
Me hubiera gustado más el nombre, el otro nombre, ¿eh?
El de Bom Jesús, pero sí. Es que es un nombre muy largo, ¿eh? Yo creo que por aquí viene la cosa, porque claro. Siciliano Dobom Jesús, si tienes que ponerle Otus Dobom Jesusae, pues igual queda un poco largo, aunque bueno, mira el pájaro que he dicho antes, la mizomela esta de Verbelen, que es larguísimo, ¿no? El nombre más difícil de recordar. No, a mí me parece gracioso. Y me hizo recordar, cuando he leído el artículo, ayer lo leí, me hizo recordar el caso de una de las especies que se describieron en el volumen especial del Handbook, al final, cuando se hizo el volumen especial, que se describieron una serie de taxones. Algunos de ellos no han, digamos, resistido el paso del tiempo y han acabado siendo subespecies, pero uno de ellos, que se describió como especie, le pusieron como el epíteto específico, lo pusieron como Stingy, en honor a Sting, el cantante, porque Sting había estado como ayudando a según qué tribus locales de la Amazonia, y entonces como el pájaro se encontró en esa zona donde estuvo Sting financiando o ayudando a las tribus locales, pues le dedicaron el pájaro, ¿no? Que hubo posteriormente hubo un poco también de discusión, porque hubo alguna nota en revistas de taxonomía discutiendo que cuando el epíteto era un mote, en este caso pues un nombre artístico, pues que no podía ser válido, ¿no? Porque debían usar el nombre del verdadero, ¿no?
El
verdadero.
Uy, pero en este caso ya no vale, porque con el que has explicado ahora le han puesto el mote.
No, a eso voy. Que está hecho lo mismo que el caso de Sting. Sting, claro. Se puso Stingy y en este caso se le pone vigegila, que el señor se llama Ceciliano Dobom Jesús, pero le conocen como vigegila. Entonces, el vigegila acaba siendo el nombre del pájaro, o sea, lo mismo que pasó con Sting.
Claro.
Pero bueno, aquel articulito lo que viene a decir, no, esto no es válido, según el ICZN, el International Code of Zoological Nomenclature, debe ser el nombre de la persona. Claro, aquí está la discusión. ¿Cuál es el nombre de la persona? Digo, bueno, si Sting, a partir de un momento, todo el mundo lo conoce por Sting, por mucho que su madre y sus familiares lo conozcan por Gordon, no sé cuántos, como se llama en realidad, todo el mundo le va a llamar Sting, porque es Sting. Bueno, a lo que esto bueno tiene su gracia también, ¿no?
Sí, sí, es curioso este dato. Sí.
No, pero este vigegila está todavía vivo. Quiero decir que él está allí, trabaja en Príncipe y se ha convertido en un tío que lleva no sé cuántos años, y ahora trabaja incluso de guía. Uh-huh. Es decir, que cuando el tío ahora lleve grupos para enseñar los valores naturales de Príncipe, pues mira, más de una persona le dirá, claro, el del autillo. O sea,
ahí está, es mío. Sí, sí, qué curioso.
Bueno, no, es divertido. Estas historias humanas a mí me hacen gracia, ¿no? Y una parte del artículo, al final comentan algunas cosas, también al principio hay una que quería comentar al principio, al final comentan algunas cosas, ¿no? Que son como muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, que una de las características más obvias en el campo es la voz, que de hecho esto fue por lo que lo encontró Verbeeren, por la voz, ¿no? De hecho, los búhos, lo más fácil es encontrarlos por sus voces, ¿no? En el campo. Dicen que la voz es muy distinta, es muy singular, muy singular. Pero que, atención, es muy, muy similar a una especie que es muy distante, que es el autillo de Sokoke, el Otus ireneae, que está precisamente en la costa oriental de África, ¿vale? En los bosques, en los últimos bosques que quedan, bosques costeros de la zona, todo ya destrozado, menos el bosque de Sokoke, donde hay una especie que es endémica de este lugar, de Sokoke, que es el Otus ireneae. Y la voz de este autillo se parece muchísimo a la voz del autillo de Príncipe, aunque en realidad no tienen nada que ver. Es decir, es una especie de convergencia evolutiva en las voces, ¿no? O sea, un autillo ha llegado a tener esa voz y el otro en el Golfo de Guinea, en el lado, digamos, izquierdo del mapa de África, y en realidad no tienen nada que ver, ¿no? Pero se ve que es muy similar. Y bueno, lo último es que dicen que se hayan acantonado en los bosques de baja altitud de la parte meridional de la isla, ¿no? Dentro, que una buena parte de la población está dentro de un parque natural que se llama Príncipe Obo, con lo cual, pues bueno, buenas noticias, ¿no? Porque si el Nautillo se ha encontrado en una zona protegida, pues en principio podemos suponer que no está, digamos, en peligro crítico inmediato, ¿no? Pero fíjate, Príncipe, que solo tiene 139 kilómetros cuadrados, tiene 8 especies endémicas. O sea, es que la tasa de endemismo es bastante alta.
Sí, sí.
Sí, 8 especies endémicas. Bueno, hay gente que hace tours, hay empresas que hacen tours a estas islas. O sea que cualquier oyente que ahora de pronto le pique el gusanillo, que sepa que se puede viajar allí y que hay muchas especies para ver que son propias de allá, ¿no? Otra cosa que me gustó es que en el artículo empiezan con hacen una cita, trasladan unas líneas de un ornitólogo que es Ernst Mayr, que es una eminencia, que murió hace ya años, que es uno de los grandes de la taxonomía mundial, ¿no? Un biólogo muy importante, que trabajó con los pájaros de Nueva Guinea, y en la cita, yo lo explico aquí, o sea, hago como una traducción, viene a decir que en un artículo del año 83 comentó, él trabajó mucho en Papúa Nueva Guinea, y en una de sus expediciones se dio cuenta que lo que se considera especie como concepto biológico, es decir, la visión del experto, coincidía totalmente con la visión de las tribus locales. Él contó, en la zona donde estuvo trabajando, en una de sus expediciones, contó un total de 137 especies, ¿vale? En esa región donde pasó un tiempo determinado, y las tribus aborígenes contaban 136. Es decir, que la visión del local, sin tener, digamos, formación en biología, en el concepto de especie y tal, al final, el sentido común es que viene a ser lo que se impone, porque el concepto de especie parece ser que es, se ve que es una cosa que es muy visual, ¿no? Que si tú ves los animales y tú puedes decir con quién se empareja uno y con el otro, y con quién va junto con quién. Es decir, que al final un tema de simple observación te indica cuál es la biodiversidad, ¿no? O sea que a mí me pareció muy interesante, ¿no? Esta correlación, ¿no? Que Mayr comentaba, ¿no? Diciendo todo el trabajo que he hecho yo y los locales lo sabían antes que yo y sin ni siquiera saber escribir, ¿no? Simplemente por observar.
Sí, sí, y al final, bueno, es trasladar lo que ellos ya habían plasmado, ¿no? O sea,
sí, igual ellos no tenían, digamos, tradición escrita, porque son, claro, muchas tribus de estas se consideran como de la edad de piedra, pero el conocimiento que tienen es un conocimiento totalmente correcto, ¿no? Porque, claro, ellos clasificaron los animales, le ponían nombre a los animales y es una clasificación válida y no se equivocaban. Quiero decir que al final, toda nuestra, digamos, pretensión, ¿no? De que nosotros somos los actuales, ¿no? Los que estamos aplicando la ciencia somos los que ponemos orden. Bueno, a ver, cuidado. las tribus de hace miles de años ya tienen un conocimiento, ¿no? Y muchas veces es mejor que el nuestro.
Es verdad. Lo único que cada uno pues no lo transmite como toca. ¿Qué más tenemos, José Luis, en este noticiario?
No, déjame que acabe con una reflexión, que es
muy bien.
Después de hablar de este autillo que ya, pues ya tiene nombre y tal, me pregunto qué pasará con el Mascarenotus, un género de autillos que estaban en la isla de Reunión, en Mauricio y en Rodríguez, que están extinguidos. Se conocen por los restos que han quedado. Porque resulta que en Reunión todavía hay algún testimonio que dicen que el autillo todavía se halla en la isla, aunque no hay ninguna prueba. Y la poca gente que lo ha mencionado es casi criptozoología esto, ¿eh? Estamos hablando casi ya de animales mitológicos, porque las pocas observaciones es dentro del cráter principal de la isla de Reunión, donde no se puede entrar porque es un cráter inmenso y que el terreno, el suelo, se rompe cuando pisas. Y ahí no puedes entrar porque no puedes ni escalar porque te matas, no puedes hacer cordadas ni nada. Hay alguna zona con árboles dentro. Y entonces puede ser que esté allá el Mascarenotus, pero claro, como no se puede llegar, sigue siendo un misterio, ¿no? Y entonces, bueno, de cuando en cuando sale en alguna revista como el Bulletin del African Bird Club alguna persona que afirma que ha llegado hasta la punta del volcán y vio moverse algo, y entonces como será el Mascarenotus, ¿no? Y el Mascarenotus sigue siendo como un animal mítico, ¿no? Que es ese autillo que a lo mejor no se extinguió y que todavía está en ese volcán, ¿no?
Pero en el volcán viven otras especies de aves también.
Pues no lo sé, no lo sé. Habiendo vegetación puede ser que haya algo.
Claro.
Entonces,
interesante esto.
Sí, puede ser que esté allí. Bueno, a ver, mira, si está, tiene que comer algo, con lo cual tiene que haber algo. O sea, no puede ser que esté el autillo solo.
Claro.
Pero a mí este tema siempre lo sigo, lo del Mascarenotus, que además tiene un nombre que es como sí, muy interesante, que es las Islas Mascarenas y el Otus, ¿no? El Otus de Mascarenas, Mascarenotus, que como solo se conoce por el registro de huesos antiguos, el día que salga la noticia de que se han conseguido capturar un Mascarenotus, es que ese día será, vamos, sí, sí, la gran noticia.
También tiene su gracia que siga viviendo así de esta manera, como te has dicho, que un poco encriptada, que esté ahí o no esté.
Criptozoología, ¿no? Esto es criptozoología total, sí, sí, que es como casi es como el Yeti. Claro. Pero bueno, que el tema está en que como ahí no se puede entrar, aunque espérate, que ahora con los drones, cuidado, que a lo mejor... algún local va a decir, yo me voy a poner con drones allí de noche.
A ver si...
Y la tecnología, cuidado, o sea, un dron con una cámara térmica, igual, si consiguen hacer un buen invento, son capaces de encontrar la evidencia, ¿eh?
¿No? Interesante esta historia, ¿eh? Para seguir.
Sí, sí.
¿Qué más?
Veremos.
A ver, ¿cómo sigue el noticiario?
Cambiamos de tema. Ahora os un articulito de un equipo donde hay un montón de españoles, que lo firma el primero, es David Whitcroft, pero luego también están en los españoles, que los voy a decir uno por uno, que es David López Idiáquez, Jaime Muriel, Tomás Tubillo, Alejandro Cantarero y Jesús Martínez Padilla, que Jesús Martínez Padilla ha trabajado muchos años en Cernícalo, pero también trabaja con los Papamoscas Cerrosquillos. Y el artículo va de Papamoscas Cerrosquillos. La última firmante es Ana Quastron, que es una gran experta del Papamoscas Cerrosquillos, que ha publicado muchos trabajos importantes, ¿no? Entonces, bueno, han hecho un trabajo para ver cómo responden las diferentes poblaciones de Papamoscas Cerrosquillos a las voces de los diferentes dialectos, ¿vale? O sea, es un tema que ya se conoce, ¿no? Que hay en los pájaros hay dialectos, pequeñas variaciones de los cantos a nivel poblacional, pero que no son diferencias entre especies, sino entre poblaciones de una misma especie. Y en este caso lo que hacen es comprobar que los parseriformes juveniles, en este caso es el papamosca cerrojillo, reaccionan al canto de su dialecto y no al canto general de la especie, ¿vale? ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues la tecnología permite ver cómo reaccionan los pollos dentro de cajas nido, competen cámaras muy pequeñitas dentro de la caja nido y hacen experimentos de playback y ven la respuesta de los pollos, cómo, digamos, piden comida o no la piden en función del dialecto que le ponen fuera, ¿no? Bueno, lo que vienen a hacer es ver si los pájaros de pequeñitos, cuando son pollos, aprenden el idioma como los niños humanos, ¿vale? Es decir, que nosotros cuando somos pequeños somos capaces de aprender un idioma de una manera, digamos, sin que nos enseñen en clase. O sea, tú estás simplemente recibiendo toda la información de los sonidos de tu casa, sobre todo de tus padres, y desarrollas el idioma, ¿no? Y entonces ellos vienen a ver que en los pájaros pasa lo mismo, pero a nivel, digamos, tan específico como el dialecto, ¿no? Vieron que eran capaces, los pollos, en realidad, aprenden eso y antes incluso de los 12 días de edad, ¿vale? A partir de todos los experimentos que han hecho, y entonces, bueno, testaron 7 poblaciones europeas diferentes, cada una con su pequeña variación, y en total más de 2.000 pollos. Bueno, o sea, que hicieron un trabajo de campo tremendo, o sea, no es un trabajo hecho con pocas muestras y una población solo, sino que hicieron un trabajo realmente importante. No he dicho dónde lo publicaron. Lo han publicado en la revista Current Biology, que es una revista potente, y por eso, digamos, lo seleccioné, porque es un tema que, a pesar que tenga todo el sentido común, ¿no? Que dices, a ver, sí, ¿cómo aprenderán los pájaros el canto? Pues lo aprenderán desde cuando son pequeñitos, ¿no? En el nido. Vale, sí, esto ya, en parte ya se sabía, ¿no? Que los pájaros aprenden así. Aunque de adultos también, digamos, pueden modificar y aprender más voces, como pasa con los que imitan, ¿no? Básicamente es que cuando las respuestas son tan específicas a un dialecto, ¿cuál es la ventaja? Pues la ventaja puede ser que ayudan a prevenir el aprendizaje de cantos de especies que estén cerca que pudieran dar un problema, como pasa, por ejemplo, con el papamoscas collarino, que resulta que está nidificando en alguna de las poblaciones cerca de donde están los papamoscas cerrojillos y a los cerrojillos no les interese que el pollo aprenda el canto del otro, porque se podían hibridar, ¿no? Que uh-huh. Eso sucede naturalmente en las hibridaciones entre cerrojillo y collarino, ¿vale? Entonces, si el pollo aprende el dialecto, eso ayuda mucho a evitar la posible hibridación futura. Y este es un poco la gran ventaja, ¿no? Que por qué se potencia esto, ¿no? Que el aprendizaje sea tan pronto y que, digamos, se fije en cuestiones tan específicas como el dialecto.
Dialecto, sí.
El dialecto. O sea, pequeñas variaciones, ¿no? Porque tú escuchas el canto Y en realidad, sí, tú ves que todos son papamos cazarrojillos, pero cuando lo estudias y te fijas en las variaciones entre poblaciones, es cuando te das cuenta que sí que hay pequeñas variaciones, una nota, dos modulaciones, y estas pequeñas cosas, pues resulta que son importantes.
Sí, claro, y al final, ostras, es que me imagino como si fueran, o sea, todos hablan español, pero unos hablan con un dialecto y, ostras, muy interesante.
Sí, lo que pasa es que el español, yo diría que, claro, los dialectos son tan distintos que casi son idiomas, ¿no?
O sea, claro, es que a lo mejor para un papamoscas también es muy...
Sí, es muy, muy importante.
Como...
Sí,
claro, claro. Muy bien.
Ahora cambiamos de tema. Es un tema totalmente diferente que lo encabeza un trabajo que lo encabeza el primer autor, es Guillermo Navalón, que yo no conozco, pero entiendo que es español, porque tiene vinculación con el Museo Nacional de Ciencias Naturales, ¿vale? Uh-huh. Vamos, voy a suponer que es español, para que no sea, lo que sea argentino o mexicano, ¿no? Pero yo entiendo que debe ser español. Que ha publicado en Nature el 26 de octubre, hace nada, y en hecho estamos hablando de una de las dos revistas más importantes del mundo, ¿no? En ciencia. Un artículo titulado Environmental Signal in the Evolutionary Diversification of Bird Skeleton. O sea, es un título como muy, atención, los signos ecológicos en la diversificación evolutiva del esqueleto de los pájaros. O sea, es una cosa como muy, voy a explicar un tema súper, súper general, ¿no? Bueno, y el tío ha entrado a estudiar cómo, digamos, se ha evolucionado el esqueleto de los pájaros utilizando técnicas muy modernas con imágenes en tres dimensiones. ¿Ok? Es algo que no se había hecho antes. Bueno, lo han hecho en un equipo, ¿eh? No solamente Guillermo Navalón, sino también investigadores de Cambridge y de Oxford, uh-huh. las dos universidades inglesas, las de las competiciones de remo, ¿no?
Sí.
Sí. Bueno, viene a estudiar esto y a explicarnos cuándo se han producido realmente diferencias significativas en las estructuras del esqueleto. Y lo que ha visto es que desde que hubo hace 66 millones de años el impacto del meteorito, cuando se produjo este evento de extinción masiva que se le llamó el evento KT, el Cretácico Terciario, cuando se acabaron los dinosaurios se acabaron, pero no todos, porque la mayoría de dinosaurios se extinguieron, pero las aves consiguieron sobrevivir. No todas las que habían en aquel momento, pero sí unas cuantas aves que dieron origen posteriormente a la diversidad de aves que tenemos hoy en día, ¿no? Estas 11.500 aproximadamente especies que hay hoy en día, ¿no? Entonces lo que ha visto es que el desarrollo ecológico ha sido realmente importante para, digamos, explicar la diferenciación de los esqueletos de los pájaros, que básicamente viene a decir que se han diferenciado solo entre dos tipos de pájaros, los pájaros terrestres y los pájaros marinos, ¿vale? Los pájaros terrestres, lo que han hecho ha sido evolucionar de una manera que ha llevado a que haya una versatilidad de patas, de tipos de patas, y el esqueleto asociado a esos tipos de patas, uh-huh. Y por otro lado, las aves marinas, que lo que han hecho ha sido desarrollar cambios ¿en qué? En el ala, ¿vale? Uno las patas y los otros las alas. Y esa, digamos, diferenciación de los dos grandes tipos no se ha vuelto a dar desde que hubo este cambio original hace tantos millones de años. Es decir, que se produjo esa, después del impacto del meteorito, posteriormente se produjo esto y hasta hoy en día. Piensa que los paseriformes, por ejemplo, que es la mitad de las especies del mundo, aproximadamente, todos son de nicho terrestre, ¿vale? Solo que algunos pues están muy adaptados al suelo, otros están más adaptados a los árboles, e incluso hay alguna especie, como no sé, el mirlogático, ¿no? Que dentro de lo que es una especie terrestre, es capaz de explotar un pequeño nicho, que es el de meterse debajo del agua, ¿vale? Y tal. Pero no es una ave marina en el sentido de cómo es el esqueleto de un mirlogático. Pues es un esqueleto igual que el resto de paseriformes. O sea, no cambia básicamente. O si te fijas lo que hace el mirlocático cuando está dentro del agua, es buscar invertebrados como saltando dentro del agua, ¿no? O sea, se sumerge y va por ahí pegando pequeños golpes de ala, pero va un poquito haciendo como un movimiento similar al que haría en tierra. O sea, no es lo que hacen las aves marinas, las verdaderas aves marinas, que han desarrollado unos esqueletos distintos, ¿no? Y bueno, lo incluyo en el artículo porque al ser en Nature es realmente un artículo digamos, de impacto, ¿no? Han usado unas técnicas muy modernas. Esto explica también seguramente mucho de que el artículo haya podido entrar en hecho, y confirma, pues, esto, que lo que estamos viendo hoy día, en realidad, estas estructuras se han desarrollado en dos líneas y no ha habido muchas más cosas. Es decir, prácticamente es lo que hay.
Aves marinas y
aves terrestres.
Sí. Y el resto, que son la mayoría, sí. Oye, ¿cómo habrán hecho todos estos estudios? ¿Qué despliegue de medios también, ¿eh?
Hombre, sí, aquí hay tecnología y hay trabajo, ¿eh? Piensa que para hacer esto, seguro que han estado mucho tiempo. O sea, no lo han hecho en dos meses, ¿eh?
Sí. Y recursos también, ¿eh?
Sí, también. Bueno, no sé, habría que ver, ¿eh? Porque ahí depende de qué proyectos, que se destina mucho dinero, y es posible que este trabajo en concreto no haya gastado tanto como según qué proyectos, ¿eh?
Sí.
Es que depende, ¿eh? Cuando hay proyectos que destinan muchísimos cientos de miles de euros a, por ejemplo, no sé, gastos de helicópteros o transporte, ¿no? Que, no sé, por ejemplo, los proyectos que hay de traslocación de huevos, aunque sea para temas de conservación, ¿no? Por ejemplo, lo del el Corlimus cuchareta, que coge los huevos, los llevaron a Slimbridge en Inglaterra desde la península de Chukotka. O sea, imagínate, ¿no? O sea, lo que cuesta eso. Que están en ello, ¿eh? Por cierto, están en ello todavía. Y no sé yo si están triunfando con esto de la estrategia de criarlos en cautividad. No me parece mal, ¿no? Porque es apostar por una posibilidad cuando el declive de la especie es tan drástico como el que ha sufrido el Corlimus cuchareta, pues apostaron por esto, ¿no? Lo que pasa que, claro, si luego no sale bien, si luego pues no acaba de funcionar, están sujetos a que la gente los critique. Es uno de los grandes riesgos de los proyectos de conservación, ¿no? Que si sale muy bien, pues entonces es la gran fiesta y aquí te marcas la medalla, pero si no sale bien, y que puede no salir bien por multitud de razones, pues entonces sí que estás un poco en el ojo del huracán, ¿no? Yo lo veo muy injusto, porque me parece muy bien que hayan todas las, digamos, ideas y iniciativas para probar, ¿no? Porque a veces es verdad que los pájaros, o sea, tú puedes hacer una planificación y después los pájaros hacen lo que quieren, ¿no?
Claro, es que no. Sí, es que no
es... Es que es tan difícil claro, de acertar, que yo veo que cuando un proyecto acierta, es como, bueno, no sé, pienso, joder, qué bien, ¿no? Que haya gente que le sabe bien las cosas.
Claro.
Porque muchas veces no salen como desean los científicos, pero no por intención, sino porque no se puede controlar todas las variables, ¿no?
No, totalmente. Cuando uno está con seres vivos, ya se sabe.
Sí, uf. En fin, como los animales que usan para las películas, ¿no? Que hay mil historias de cuánto tiempo costó hacer una toma, ¿no? De que si tienen un mono, un perro o algún animal salvaje, que en películas incluso modernas, ¿no? Intentan con los osos, ¿no? Que hagan no sé qué, y el oso, pues a lo mejor está una semana y no hay manera que haga eso.
Sí.
Y ahí se gastan una de dinero, pero estamos hablando de Hollywood.
Claro.
De grandes producciones. Bueno, vamos a cambiar de tema.
A ver.
Sí, ahora un trabajo hecho por ornitólogas, Alexander Schnell y Nikki Clayton, que es un trabajo súper interesante, que se titula Waiting for a Better Possibility: Delay of Gratification in Corvids and in Relationship to Other Cognitive Capacities, que viene a ser esperando para una posibilidad mejor. Si retrasamos el premio en los córvidos, ¿qué relación tiene con sus capacidades cognitivas? Han hecho un experimento con arrendajos. El arrendajo es un pájaro top para mí, porque es muy inteligente, y a mí todos los córvidos me gustan, ¿no? Las urracas, los arrendajos, los cuervos, por favor, los cuervos son top.
Sí.
Bueno, pues han hecho un experimento en el que han hecho como una copia del experimento que se ha hecho con niños, que se llama la prueba de la golosina, que viene a ser que ponen a los niños la posibilidad de recibir una golosina o, si son capaces de esperar y no sucumbir a la tentación, dos golosinas, ¿vale? O sea, lo diseñan de una manera que si el niño coge inmediatamente la golosina, luego descubre que si se hubiera esperado tenía dos. Y entonces van repitiendo hasta que al final el niño demuestra si tiene suficiente paciencia para esperarse para recibir un mayor premio, ¿vale? Esto está es un tipo de estudios que se han hecho con seres humanos, que se ve que está relacionado con la inteligencia. Es decir, que la gente que tiene más autocontrol está correlacionado con el tipo de inteligencia, ¿no? O sea, se vio que los niños que tenían más autocontrol, al mismo tiempo, eran los que tenían mayores habilidades en ciertos tipos de test que indicaba la inteligencia. Yo no quiero entrar ahora a valorar esto, ¿no? Si esto realmente, qué significa inteligencia, ¿no? Pero bueno, vinieron a, lo que se sabe es que los niños que eran capaces de autocontrolarse más para conseguir un mejor premio, al mismo tiempo sacaban mayores notas en toda una serie de test, se puede decir, académicos, ¿no? O sea, pruebas pues, matemáticas o de lógica y tal.
Sí.
Entonces, hace un experimento similar con arrendajos, ¿vale? Que claro, los arrendajos hacen una cosa que es muy interesante, que es que almacenan comida en otoño, sobre todo para cuando el invierno tenga menos comida, retornar a los lugares donde han almacenado la comida y así sobrevivir, ¿no? Eso implica dos cosas. Una, que tienen mucha memoria, porque claro, si tú estás escondiendo bellotas durante todo el otoño, te tienes que acordar dónde están las bellotas. Claro. Es cierto que pierden una proporción porque no se acuerdan, pero son capaces de recuperar muchas, ¿vale? Y para esto hace falta inteligencia, pues estamos hablando de memoria, ¿no? Y por otro lado, está la parte relacionada con el experimento de los niños, y es que si tú tienes una bellota, en lugar de comértela, lo que haces es, espera, no me la como a pesar que la tengo delante y me estoy, digamos, frenando, ¿no? Y la almaceno para luego. Es decir, estás haciendo una planificación.
Sí.
Una planificación en el tiempo, ¿no? O sea, yo la escondo porque me la voy a comer más adelante, a lo mejor dentro de 3 meses. Por tanto, ya suponían que el arrendajo era un buen organismo para hacer este experimento, ¿vale? Y entonces, les hacen el experimento que consiste en ponerles gusano de la harina, que es, digamos, la mayor golosina para ellos. O sea, ¿no? Los arrendajos, el gusano de la harina es lo más. O les ponen pan y queso. El pan y el queso es como secundario. O sea, si ellos pueden, siempre van a coger el gusano de la harina. Eso sí. Lo testan y ven que realmente todos van al gusano de la harina. Entonces, cuando no hay otra cosa, pues bueno, cogen el pan o el queso. Viene a ser como el alimento que no les interesa tanto. Hacen el experimento,
sí.
Prueban, hacen las pruebas para ver si los arrendajos son capaces de esperarse, porque si se esperan, entonces tendrán el premio de gusano de la harina. Y lo que les pasa es que sí que son capaces, pero no todos los individuos.
¿Ah?
O sea, hay individuos que son especialmente inteligentes, que incluso cuando les ponen el pan y el queso y ellos ven el gusano de la harina que está detrás de una placa de metaquilato, que saben o esperan que se va a levantar al cabo de un tiempo, hacen ver que no ven el pan y el queso, se giran y como que disimulan, ¿no? Es como, bueno, yo no estoy viendo nada.
¡Ostras!
Incluso llegan a discutir si es que lo que hacen es intentar no mirar para no caer en la tentación, ¿no? Entonces, consiguieron ver que unos pájaros, bueno, la mayoría de pájaros fueron capaces de esperarse, ¿vale? Lo que cambió fue el tiempo. O sea, unos pájaros llegaron a esperar, pues, unos segundos, pero un pájaro en concreto llegó a esperar bastante tiempo. Y a este pájaro en concreto le pusieron un nombre, es el arrendajo que llamaron Jay Low, Jay de arrendajo en inglés, y Low, supongo que para hacer la broma con Jennifer López, Jay Low,
sí, ¿no?
La cantante. Bien. Sí. Y entonces, este fue el arrendajo Jay Low, fue el
entre Stiggy y Jay Low estás hoy.
Hoy estamos musicales, ¿eh?
Sí, sí. Popero, sí, sí, ¿eh?
Pues el Jay Low fue capaz de ignorar el trozo de queso y esperar 5 minutos y medio. Por un gusano de la harina. Es decir, cuando ya supo que si esperaba tenía premio, se esperaba rato. En cambio, los que fueron peores de la clase, que también tenían nombre, Dolce y Homer como Homer Simpson, me imagino, pusieron Homer, me imagino, porque este fue de los peores de la clase, o sea, de los que, sí. no eran capaces de esperarse, ¿no? Solo llegaron un máximo de 20 segundos. Es decir, los que no eran capaces de autocontrolarse, iban ya a lo primero que tuvieran. En cambio, J-Lo era capaz de esperarse 5 minutos y medio porque suponía que al final tendría acceso al gusano de la harina.
Pero, claro, el gusano siempre está a la vista de ellos, ¿no?
Exacto.
Eso es la clave, sí, sí.
Ellos lo ven, entonces ven ambas cosas, no tienen acceso y muy pronto tienen acceso al pan o al queso, o al pan y el queso. Ahora no recuerdo si eran las dos cosas o una de ambas. Pero lo otro no, lo otro está todavía ahí. Entonces tienen que ver si se esperan o no. Y claro, para los investigadores, para ellos era alucinante que algunos arrendajos puedan esperar 5 minutos y medio para llegar a su comida favorita.
Sí,
es decir,
sí,
que realmente, realmente, o sea, ignorar un trozo de queso durante más de 5 minutos, incluso el investigador se empezó a aburrir, que lo explican. Porque dicen, claro, es que yo ya no sabía si lo que iba a pasar es que el experimento iba a salir mal. Porque, bueno, es como, ¿qué va a pasar, no? Pero no, al final, lo que pasó es que sí, que cuando levantaron, se fue al gusano de la harina. No es que no tuviera hambre, que estaba esperando.
Claro, ¿y en qué momento marcaron ellos el límite de la espera?
Ah, pues no lo sé. Debería leerme todo el trabajo otra vez, porque este lo leí
hace... Es decir, ¿en qué momento dice, venga, pues ya, es vamos tema, a levantarlo ya, sí, porque si no el Jais está aquí...
Lo que sí que vieron es que llegaron a los 5 minutos y medio.
Claro, que ya es mucho.
Entonces, posteriormente, a lo mejor, sí que estuvieron más tiempo haciéndoles esperar, pero ya, digamos, la respuesta fue nula. O sea, igual hay un límite, porque claro, en los pájaros tampoco, digamos, supongo que hay un umbral, ¿no? Un umbral en el que dicen, bueno, oye, mira, que yo ya no me espero más y ya cojo el queso.
Sí, claro. A ver, qué tanta tontería ya. Sí, sí, sí. Qué curioso.
Bueno, a mí lo de los arrendajos, que sean capaces de autocontrolarse, ¿no? Que ahí está la clave, ¿no? De que dices, ¿cómo es posible que decidan no coger el queso? Porque si cogen queso, entonces lo otro no sabría. Uh-huh. El asunto es que se esperaban, diciendo, bueno, yo me espero, aunque tenga hambre, porque al final eso se va a abrir. Claro, les van cambiando el tiempo.
Claro.
Y sí, J-Lo fue el que más esperó. Era el que más conseguía aguantarse, porque el Homer y el otro iban, cuando normalmente segundos ya está, ya cogían el queso y punto.
Claro, más vale pájaro malo que ciento volando, pensarían ellos.
Sí, sí, sí. No, yo lo veo un trabajo muy interesante, ¿no? Como la flexibilidad que muestran los arrendajos para, digamos, retrasar la gratificación, ¿no?
Sí, es sí, decir, sí, sí.
Pero ¿cuándo pasaba? Cuando estaba justificada. Es decir, cuando había premio.
Claro.
Si tú les castigas de modo que nunca hay premio, entonces dejan de hacerlo. Porque aprenden,
claro, aprenden que no pierden el tiempo.
Que no vale la pena esperar. Claro. Entonces, como que vale, yo aprendo que si me espero, tengo el gusano y paso del queso, porque sé que si cojo el queso, luego no hay gusano. Entonces, yo me espero. Pero claro, tiene que haber premio.
Claro.
Si no hay premio, entonces modifican el comportamiento. Es decir, que también es muy interesante, porque lo que hacen es, bueno, he aprendido que se ha acabado esta estrategia, que he aprendido que si me espero cojo el gusano, y entonces, como no hay premio, pues oye, ya me voy directo al queso, porque total, tampoco está tan malo, ¿no?
Sí, claro, más vale. Sí, sí, no debe estar igual de bueno con un gusano de la harina, pero
sí.
Oye, es lo que se llevan. ¿Qué más?
Otro trabajo. También de primera autora, es una ornitóloga, Casey Younfles, que estudian si las condiciones en el tiempo, en las aves norteamericanas, están haciendo que cambien la morfología de los pájaros. Básicamente vienen a estudiar si la masa corporal de las especies, un número de especies importante, ha ido reduciéndose en consonancia con el cambio climático. Se han mirado durante 30 años, ¿vale? El peso promedio de 105 especies, son muchas especies, y han visto que hay una disminución en todas, ¿vale? Unas menos, o sea, en un promedio del 0,6%, pero algunas han llegado hasta el 3% de disminución de masa corporal, ¿no? Entonces te explican cada grupo cómo ha ido reduciendo la masa corporal. Y claro, como han mirado 105 especies y que además se distribuyen por un montón de diferentes tipos de altitudes, de hábitats, de biomas, claro, han visto que la única explicación, que es general para todas, es el cambio climático. Es decir, cuando las temperaturas son más frías, conviene ser un poco más grande, y cuando las temperaturas son más cálidas es mejor no ser tan grande, ¿no? Y entonces lo que están viendo es que está habiendo una adaptación bastante rápida a que la masa corporal sea menor, ¿no? O sea, que hay una... No pueden decir que, digamos, sea una cosa totalmente comprobada, pero sí que hay una correlación, y la explicación más plausible es esta, que el cambio climático está originando ya adaptaciones en tiempo real, ¿no? O sea, en los últimos 30 años las aves norteamericanas se están haciendo más pequeñas. Lo han publicado en Nature Ecology and Evolution, ¿vale? Y la cita y todo esto lo podrán ver en la web de Somos Mujo, que lo colgaremos
eso
después,
es ahí.
Después del programa.
Es una de las novedades de este año, ¿eh? Que podéis, sí, para profundizar muchas informaciones que damos a lo largo de los programas, y ahí tenéis un buen rato para seguir entreteniendo mientras escucháis el noticiario.
Sí. Hombre, a mí me deja un poco preocupado cuando veo estas noticias, ¿no? Porque sí que, claro, tenemos mucha información que nos va llegando del cambio climático, que es obvio, no hay ninguna discusión, pero que veas que afecta en tiempo tan rápido a tantas especies de pájaros, claro, te hace pensar cómo estará cambiando en general toda la naturaleza, ¿no? Porque, claro, esto es medible. Tú puedes coger los pájaros y con una serie de mediciones durante 30 años, porque mucha gente está tomando medidas, ¿no? Bueno, pues puedes encontrar, pero cuántas cosas no sabemos que están pasando seguro por culpa de esto. Y da un poco de miedo, ¿no? Porque no lo vamos a encontrar dentro de un tiempo, o ya en directo, pero que dentro de un tiempo seguro que vamos a ver efectos mucho más obvios, ¿no?
Sí, sí, esto, y cada vez más cosas que...
Sí, los temas de cambio climático, está claro, hay mucha gente investigando, y algunos de los trabajos que se publican, claro, son realmente inquietantes, ¿no?
Sí, como que cada vez más especies del norte de África será más frecuentes verlas en el sur de España.
Eso sí, eso ya está claro, está pasando, sí, sí, sí. ¿No? Que hay una correlación entre la frecuencia de aparición de especies, claro, de especies africanas en España, incluso algunas de ellas, ¿no? Colonizando el territorio para criar, ¿no? Pero claro, esto estamos hablando, claro, si queremos valorar qué es lo más importante, pues sí, que algunas especies empiecen a distribuirse un poco más al norte, vale. Pues los pájaros vuelan y pueden, tienen una capacidad de traslación muy grande, entonces no es tan inesperado. Pero que el tamaño medio de, claro, las especies disminuya en 105 especies es como una cosa general, ¿no? Que les pasa a todos. Y entonces a mí me parece como más impactante, ¿no? Como noticias, como, ostras, los pájaros están volviendo más pequeños.
Qué fuerte. La humanidad fuerte, cada vez más gorda. Y los pájaros, sí. Tenemos que hacer caso a la naturaleza.
Bueno, que la humanidad más gorda ya veremos, dentro de como, si los que defienden que vamos al colapso, no sé yo qué pasará. Ya veremos. Sí.
Uf, madre mía. Va, acábame con algo de optimismo.
Bueno, vamos a acabar con un trabajo que...
¿Es optimista o no?
Bueno, no mucho.
Vale,
no,
vaya.
No. Es un trabajo también de españoles, que ha salido en IBIS, está en prensa, de José Antonio Donázar, Ainara Cortés Avizanda, Eneco Arrondo, que Eneco Arrondo yo lo sigo en Twitter, es muy activo en Twitter, se mete en muchas historias distintas, donde hay, digamos, se habla de temas de fauna, ¿no? Alejandro Delgado González y Olga Ceballos, que Donázar y Ceballos son unos clásicos, ¿no? Que desde hace muchísimos años comenzaron publicando con el Alimoche y el Búho Real, y luego han seguido trabajando en otros terrenos, pero todavía siguen con sus trabajos digamos, ligados a las carroñeras, ¿no? Y han publicado este trabajo sobre, atención, los efectos, se puede decir, los efectos escondidos del alto número de turistas en las áreas protegidas, cómo afectan a los buitres, ¿vale? A los que son forage top scavengers, o sea, los carroñeros top, en este caso sí. el buitre leonado. Bueno, es que se ha visto que las áreas protegidas en el sur de Europa, es verdad que son, las áreas protegidas son muy importantes para la conservación de los buitres, pero que suceden cosas como, por ejemplo, los fines de semana, cuando hay un montón de visitantes en los parques.
Sí.
Y ahora es especialmente, el tema es especialmente visible después del confinamiento por el coronavirus, como pasó la semana pasada que estuvimos hablando con Juan Arizaga, de cómo el problema de que ahora en el País Vasco, ¿no? Como comentaba, que está el monte lleno de gente los fines de semana y que eso no pasaba antes, y que aquí también, ¿no? Aquí también lo vemos en Cataluña, en otros sitios.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
La cantidad de gente que hay ahora, y los fines de semana especialmente, que es cuando la gente tiene tiempo para salir, ¿no? Pues han hecho un trabajo midiendo el número, digamos, de personas que están en los parques en relación al comportamiento de los buitres. Y han visto que cuando hay mucha gente, es decir, los fines de semana, los buitres se marchan de los sitios donde normalmente están mediante, digamos, ¿cómo lo han sabido esto? Pues estudiando unos pocos buitres que los tenían marcados con GPS, ¿vale? En el Parque Natural de las Bardenas Reales. Y entonces, bueno, han visto si las aves se iban a buscar alimento más lejos que en los días en que no hay tanta gente, ¿no? Y que vieron que parece ser que sí, no lo pueden afirmar de una manera, digamos, concluyente, pero todo apunta a que sí que pasa esto, ¿no? Así que si el número de visitantes en los espacios naturales sigue aumentando, pues podría pasar que estén afectando al comportamiento de los buitres locales, ¿no? Y pues eso, que tampoco es una buena noticia, ¿no?
Porque, no lo es.
Claro,
no lo
es. Sí. Ellos ya dicen que se necesita más investigación, ¿no? Para ver las posibles consecuencias, midiendo más, con más profundidad, muchas variables, ¿no? Pero lo primero que han visto es que posiblemente pasa esto. Y tiene lógica, ¿no? Porque claro, si los buitres están siempre más o menos en una zona y el fin de semana se llena de gente por allí, y como somos, ¿no? Que la gente, pues, con el coche, gritando, etcétera, pues todas esas molestias. Sí.
Los perros.
Los perros, en fin, ya no quiero entrar en el tema de los perros y las mascotas, porque esto ya es un terreno pantanoso, ¿no? Pero los buitres, ¿qué pasa? Pues que si tiene que buscar comida, pues se van más lejos. Claro. O sea, evitan donde está la gente. Y bueno, pues nada, esto añade más munición al tema que ya el otro día comentamos con Juan Arizaga, ¿no? Que a ver qué va a pasar. A ver si vamos a tener que ponernos maturos con el tema de qué hacemos los fines de semana en el monte, ¿no? Que todo el mundo ahora...
Y que ya hablamos en la temporada pasada con Joan Real también.
También es un tema que hemos sacado varias veces. Y este artículo me ha parecido interesante comentarlo, ¿no? Porque, claro,
es
un tema medible, en el sentido que han visto cómo realmente están más lejos. Claro, es decir, la culpa es de esto, pues seguramente sea así, pero claro, puede haber más factores, porque también han visto que las temperaturas también están correlacionadas con el movimiento. Entonces, claro, se empieza a mezclar cosas, claro, ¿no? Entonces, ¿qué era más importante, las temperaturas o la afluencia de personas? Pero bueno,
sí, lo dejamos que también nos incluimos nosotros, ¿eh?
Hombre, final, claro,
los ornitólogos también.
Los ornitólogos salimos.
Personas, ¿eh? O sea que...
Claro, los ornitólogos tenemos un impacto, esto no hay que olvidarlo, ¿eh?
Sí, porque nosotros.
Somos personas, las aves nos ven como personas, como humanos, no como ornitólogos que no le vamos a hacer nada. Claro, y entonces nosotros tenemos un impacto también. Lo que pasa es que somos tan poca gente comparado con lo que es el simple uso recreativo de la gente que pasa el fin de semana, que claro, nuestro impacto siempre va a ser menor, pero forma parte del impacto.
Claro.
No sé yo hacia dónde vamos. Igual acabaremos que muchas zonas tendrán que ser totalmente restringidas.
Sí,
yo no estoy en contra. Es un debate. A mí me parece bien siempre que luego no se dediquen a hacer otras cosas. O sea, por ejemplo, que me digan, mira, el Parque Nacional de Aguas Tortas está tan masificado que en verano vamos a cerrar toda esta zona y que no entre nadie, incluido yo, ¿no? Como ornitólogo yo diré, bueno, vale, pues lo entiendo. Lo que pasa es que luego, si por ejemplo dicen, bueno, no, pero dejaremos que se haga la carrera esta de ultra trail, y yo diré, bueno, un momento, ¿por qué?
Que rueden una escena de una película, porque ese enclave es perfecto para una película. Bueno, a ver.
¿Por qué? Porque da dinero, ¿no? Al final dices, claro, que si es una actividad que da un dinero al parque, entonces sí, entonces ya estamos en el debate. Y que un poco está pasando esto, ¿no?
Oye, este programa de esto, teníamos que hacer un día un debate de esto con algún director de parque, con algún experto en la materia, con nosotros, todo esto.
Es un tema resbaladizo, pero yo creo que sí. Mira, hace poco también vi una noticia que habían multado en Cataluña a un tío que lo encontraron en un parque haciendo bivac, ¿vale? Que no había hecho nada, digamos, nada fuera de lo normal, es decir, no había dejado residuos y tal, pero el bivac ya no está permitido. ¿Dónde tienes que dormir? Tienes que dormir a los refugios. Y resulta que los refugios hoy día es que es un negocio, ¿no? Entonces, a ver, es como el bivac no se puede. Es decir, lo puedo entender si yo digo, vale, ok. Pero entonces que nadie vaya al monte, o sea, que nadie entre aquí. Pero claro, sí que puedes ir al refugio y puedes aparcar y con la música abierta. Bueno, en fin, es que para mí es un sinsentido. Al final,
y luego
claro,
están los campers, que esto es otro mundo ya, también.
Uy. Bueno, si entramos ya en el tema de la...
¿Ves cómo hay un debate?
Por favor. Es que al final es un problema discutir esto porque, claro, entramos en qué conviene más, ¿no? Entonces yo para la naturaleza entiendo que conviene más que nadie esté.
Sí.
Y yo me aguanto.
Claro.
Pero si luego las administraciones deciden que unas cosas sí y otras no, ya está, ya tenemos el lío.
Sí. Vaya tema. Este da para poner. Este tenemos que hacer un programa solo específico de esto, ¿eh? Y con datos de afectación.
No, ha de ser un debate objetivo. Es decir, claro. Con argumentos. Y sí, ¿no? Con gente que tenga realmente conocimiento del tema de conservación y de gestión. Y que nos ofrezca una visión lo más objetiva posible, ¿eh?
Sí.
Hay que montarlo, ¿eh? Hay que montar un pequeño debate. Tres o cuatro personas.
Eso es. Sí. José Luis, ¿algún tema más antes de despedir este noticiario?
Bueno, pues serían unos cuantos artículos más, pero es que no va a dar tiempo, es lo que te digo.
La semana que viene...
Hay muchos trabajos.
Recordemos que la semana que viene hacemos el programa desde Menorca.
Eso es. Uy, casi me olvido, es verdad.
Desde el Congreso Español de Ornitología. Ahí estaremos haciendo el programa y aprovechando para entrevistar a muchos de los ponentes que luego podréis ir escuchando en la radio El Somormujo en las sucesivas ediciones. O sea que estaremos allí. Y lo que viene ahora de Oryx, ¡buah! Esto no te lo pierdas, porque de verdad que te va a encantar. Y es hasta un juego divertido, adivinando cantos de pájaros. A ver qué nos cuenta Clara. No te lo pierdas. Oye, José Luis, que vaya bien, ¿eh?
Muy bien, pues nada. La semana que viene nos vamos para Menorca y a que nos expliquen cosas interesantes. Estos programas en directo siempre están muy bien porque le pones cara a la persona. Estás al lado. Entonces es como que la conversación es casi más fluida.
Claro que sí. Ya verás cómo nos lo pasaremos bien. Cuídate, José Luis, y hasta la semana que viene.
Eso es, venga, hasta luego, chao.
Adiós, adiós.
Escuchas la radio del Somormujo.
Que a mí desde siempre me ha hecho mucha gracia y que creo que es uno de los detalles más graciosos si queremos hacer un regalo a algún amigo pajarero o tenemos algún niño o niña pequeño que quiere iniciarse en el mundo de la ornitología o a nosotros nos gustan las aves y queremos regalar algo relacionado con aves a niños, y son los peluches de pájaros que tienen en Oryx y que si aprietas un botón hacen el ruido, el canto original de esa ave, que a mí me fascinan estos peluches. Clara Curtadellas, desde Oryx, ¿cómo estás?
Hola, ya estamos aquí de vuelta.
Oye, qué ilusión me hace hablar hoy en el programa de estos peluches, porque son irresistibles. O sea, cuando uno entra en Oryx y los ve allí, es que es imposible no llevarse uno. Pero claro, los que ya tenemos niños es como... Es que aún es como, venga, va, me lo llevo a casa porque encima le van a dar una utilidad y van a acabar jugando y sabiendo qué pájaro es, cómo canta y todo. Y son una maravilla. Cuéntanos, Clara, a ver, ¿qué tienes ahí? ¿Qué tienes en las manos?
Ya los tenemos en la entrada porque es como eso, ¿no? Al entrar y al salir los ves aquí todos bien puestos. Pues mira, empezamos presentando unos peluches que son así de pequeños, muy suaves, y que tenemos las especies europeas porque... Esa es una compañía que viene de fuera, pero nosotros hemos escogido solo las especies que tenemos por aquí. Es importante mencionar, ¿no? Bueno, pues os voy a contar un poco algunos que tenemos y mencionar que es el canto es real de una compañía francesa. O sea, que es el sonido real grabado de un centro de bioacústico de Francia. Y eso, la compañía es que los fabrica, es Wild Republic, pero que está como con colaboración con la RSPB de Inglaterra. Entonces, pues la RSPB da como se asegura, ¿no?, que el peluche pues sea lo más parecido posible y que, bueno, que sea como la información que ellos cuentan que esté bien. Y al final del año, pues algunos del dinero que se consigue con esta venta se dan también a la RSPB. Una parte pequeña, o sea que está como en colaboración con esa entidad.
O sea, son peluches homologados científicamente.
O sea, que eso es muy importante. El canto es real y se asemejan lo más posible al ave que quiere representar. Eso es importante, o sea, que no es que sea este pájaro que es, que a veces ves algunos peluches que no sabes ni por dónde cogerlos. Estos son peluches de verdad, o sea, que es lo más parecido, pero de forma chuchable y que no vuelan.
Correcto, correcto.
Entonces, pues, ¿vamos a escuchar algunos o no?
Sí, es que estoy muy emocionado, José David.
Venga, a ver.
A ver, pues yo voy a hacer primero el canto y luego diremos el nombre, para que así los oyentes también pueden hacer un poco de juego. Vale, empezamos por el primero, que he seleccionado pocos, ¿eh? Porque si no, tampoco no es plan de hacerlo todos. El primero sería ese. Bueno, pues este es un hibernante que ahora están llegando más. Una especie así omnívora, que se adapta mucho.
A ver,
¿qué cara que haces?
Vuelvelo a poner, a ver, vamos, vuelvelo a poner, que lo escuchemos mejor, a ver. Vale, pues a ver esta especie, ¿cuál es, Clara? A ver.
¿Cómo me gusta mi sintonía? ¡Sí, señor! Aquí estamos nuevamente en Dimensión Divertida. Desde ahora y hasta las 4 de la tarde, aquí estamos en esta sobremesa donde te deseamos pues una buena comida de mediodía, ¿eh? Por ejemplo, un buen vermut